Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
Buenos días, ¿cómo están? Es hora de noticias en agricultura. Una mañana bastante helada aquí en la región metropolitana, pero ojo que poco a poco se va acercando lo que es el tiempo de primavera. Ayer hubo 16, 17 grados de temperatura como máxima y hoy vamos a tener 22 grados. Y ojo que el jueves 27 grados y eso ya es calor para mí. Bueno, para el día de hoy vamos a informar sobre lo que será el debate presidencial de mañana, que recuerde que se va a transmitir a través de Chilevisión. También lo que es el proyecto del voto obligatorio, seguridad internacional y deportes. Todo aquí en Noticias en Agricultura. También recuerde que si no nos puede escuchar, también nos puede seguir y comentar a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Ahora sí, nos vamos con el dato práctico de Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a esta información, en especial aquellos a quienes postularon al subsidio de S1, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó los resultados del primer llamado nacional de este beneficio y por el que se seleccionaron a 6.902 personas postulantes de todo el país. Es importante recordar que la ayuda estatal está destinada a las familias de ingresos medios y medios bajos que no sean propietarias de una vivienda, y el objetivo es que estas puedan adquirir una casa nueva o usada en zonas urbanas o rurales. Además de aquellos que cuenten con sitio propio, se les ayuda para construir en ese lugar. Respecto del subsidio, este cuenta con tres tramos de postulación dependiendo del valor de la vivienda a la que desea acceder, y en el caso de los 2 y 3 permite comprar viviendas nuevas de hasta 3.000 UF. Para revisar los resultados de la postulación al subsidio habitacional de S1, puede mirar la página web minbu.cl. Por otro lado, en el portal Encuentra tu Vivienda, que está disponible en la página web encuentratuvivienda.minbu.cl, las familias que tengan un subsidio de S1 en tramos 2 o 3 podrán optar a mejoras transitorias del programa al adquirir y aplicar subsidios en alguna de las viviendas ofertadas en esta plataforma.
6 de la mañana con 3 minutos y vamos con titulares. Declaraciones cruzadas entre los candidatos presidenciales en la primer debate televisivo. Francisco Vidal renunció al directorio de TVN y apuntó a José Antonio Kast. Reconoce que sus descalificaciones políticas estaban interviniendo, dijo el republicano. Se toma la tramitación del proyecto de ley de voto obligatorio. La Moneda busca reponer las multas en la Cámara Alta. La ministra vocera, Camila Vallejo, acusó veto de la UDI al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. La iniciativa se discute hoy en la Comisión de Gobierno. Sorpresivo IPC de agosto. La inflación se mantuvo sin variación en la antesala de Fiestas Patrias. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el resultado y adelantó una baja importante para octubre. Allanamientos simultáneos en 18 viviendas en Cerro Navia y Colina incluyeron diligencias en el domicilio del cantante urbano Jere Klein. Se trata de una investigación contra una organización criminal vinculada al tráfico de drogas. Turbazo en Lampa, joven ingeniero fue asesinado a tiros en su casa, la víctima opuso resistencia. En Puente Alto, dos hermanos fueron acribillados frente a su domicilio. Trágico incidente, Guacamayo fue atacado por un felino en plena actividad en público en el Buizó. Pese a los esfuerzos del equipo de bienestar animal, el ave falleció a las pocas horas. Lunes negro en Argentina, el día después del triunfo en las elecciones de Buenos Aires de Alex Kicillof. El escenario arrastró a la bolsa de Santiago. El IPCA retrocedió un 1,3% y cortó la racha alcista. Y La Roja concluye su participación esta noche por las clasificatorias sudamericanas. El equipo de Nicolás Córdoba recibe en Santiago, Uruguay, y el argentino Marcelo Bielsa vuelve al Estadio Nacional tras casi 15 años.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.
6:05 minutos. Vecinos del edificio Euromarina 2 en Reñaca podrán regresar a sus hogares después de que se levantara el decreto de inhabilitabilidad que pesaba sobre el inmueble. Los vecinos debieron abandonar el lugar luego de los socavones y afectaciones sufridas por un colector durante las intensas lluvias de junio del año 2024. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. La Municipalidad de Viña del Mar dejó sin efecto el decreto de inhabilitación que mantenía desalojados a los residentes del edificio Euroamérica 2 en Reñaca tras las afectaciones sufridas por un colector con las lluvias de junio del 2024. La medida se adoptó luego que el Servicio de Vivienda y Urbanismo Servio validara las reparaciones ejecutadas, asegurando que el inmueble se encuentra estructuralmente estable. Este criterio fue previamente confirmado mediante un informe técnico del ingeniero civil Carlos Mondaca, responsable del proyecto de reparación. Posteriormente, la Dirección de Obras Municipales verificó en terreno la finalización de los trabajos y emitió un informe ratificando la seguridad del edificio. Francisco Torrens, vecino del condominio, expresó que están contentos de poder regresar a sus departamentos.
Hace un par de días la alcaldía firmó el decreto que levanta la inhabitabilidad del edificio Euromarinado, el cual, eso sí, debe salir publicado en el diario oficial el día de mañana, tengo entendido. Así que una muy buena noticia, ya que ya no ameritaba tener vigente este decreto, ya que estaban todas las condiciones para regresar a la comunidad. La obra ya habían avanzado bastante, quedan solamente obras para terminar de aquí a 2 o 3 meses, pero ya está el edificio en condiciones de operar con todas sus instalaciones de ducto de agua lluvia, agua servida, en fin, electricidad, energía, estabilización del edificio, no tiene daños estructurales, entonces está todo en condiciones para poder operar, así que está muy contento de que pueda volver a operar normalmente y la gente pueda regresar a su vivienda.
Con esta resolución, los vecinos podrán regresar a sus hogares tras más de un año de espera, aunque aún quedan algunas terminaciones por concluir para que el edificio quede completamente habilitado. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:07 y el presidente Gabriel Boric visitará esta jornada la región del Biobío. Entre las actividades que tiene contempladas el mandatario en la zona está la inauguración del puente industrial y la entrega de un conjunto habitacional en la Gran Concepción. Nos informa Marcelo Castro.
Hasta el Gran Concepción arribará este martes el presidente de la República, Gabriel Boric. Son dos actividades que realizará el mandatario durante la mañana de este martes, cumpliendo la agenda que suspendió el pasado 1 de agosto. Esto a raíz de la tragedia de la mina El Teniente, cuando iba a visitar Asmar y el puente industrial. ¿Cuáles serán las actividades que realizará este 9 de septiembre en la zona? Lo explicó el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Dos actividades, una muy emblemática que dice relación con materias de conectividad y es la habilitación del puente industrial, una obra largamente esperada por todos los habitantes de la región y del Gran Concepción, que será habilitada la jornada de este día martes con presencia del presidente Boric. Esperamos que esto sea un hito muy relevante también de todo lo que ha sido la inversión del Estado en materia de conectividad. Se suma al puente ferroviario, también a lo que va a ser la conexión del puente Chacabuco durante los próximos meses y en la comuna de Hualqui, donde son más de 200 viviendas las que se entregan en un conjunto habitacional en una región donde la verdad es que las cifras del plan de emergencia habitacional son muy buenas, superando ya la meta hace bastantes meses.
Eso sí, no están todos conformes con la apertura de este puente industrial. El alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, anunció que si es necesario se tomará el viaducto a raíz de incumplimientos en las medidas de mitigación propuestas por la concesionaria.
Hay deudas pendientes todavía. Yo siempre dije, el puente es un mal vecino a nosotros. Ahora, siempre lo que yo manifesté fue de que las construcciones, que son sobre todo del Estado de Chile, sin perjuicio que sean concesionadas o no, no pueden mermar la calidad de vida de los vecinos donde se van a generar. Y hoy día lo que hace el puente industrial es ser un mal vecino para la comuna de Hualpén. Yo creo que eso es faltar el respeto a las comunidades donde están insertas, ¿no es cierto?, este tipo de obras. Mira, va a tener marcha blanca hoy día sin cobro. Si en algún momento terminado, cuando empieza a funcionar de manera normal, no tenemos visto algunas obras en particular, yo le manifesté personalmente a la ministra que no íbamos a movilizar como comunidad, no íbamos a tomar el puente si había que tomárselo.
Otro que está disconforme con los compromisos del gobierno es el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, ya que en su comuna, el pasado 20 de abril, se produjo el atentado terrorista más grande que ha tenido nuestro país, ya que encapuchados quemaron más de 50 camiones en las faenas de construcción de la central hidroeléctrica Rocalhue. El jefe comunal acusó abandono del gobierno, ya que ninguna de las medidas comprometidas, a excepción de mejorar la seguridad en las faenas de la empresa, se cumplieron.
Aparte de mejorar la seguridad china Rocalhue, porque para eso sí hubo mucha ayuda, más que eso no hemos tenido una mayor interacción. De hecho, lo que hablamos en su oportunidad respecto de la implementación de cámaras y financiamiento diferido respecto de esto, no pasó nada. Se desapareció el ministro de seguridad, no ha visitado, pero la vamos a llamar para...
Pero ver. Tampoco ella se ha contactado con...
No, no se ha contactado y nos tiene abandonado con el atentado, con el hospital que hasta el día de hoy, y estuvimos en la Comisión de Obras Públicas del Senado, donde se comprometieron que el 15 de agosto iba a haber una respuesta o una tentativa de respuesta. Hasta el día de hoy no ha pasado.
Con respecto al puente industrial, viaducto de 2,5 kilómetros, este tendrá una marcha blanca hasta noviembre, sin costo, y a contar de esa fecha, comenzará a operar con TAC, transformándose en la primera autopista urbana, fuera de la región metropolitana.
6:11 y el informe de violencia rural en la Araucanía reveló que hubo más de 66 muertes asociadas a este tipo de hechos en 23 años en la zona. La multigremial apuntó al gobierno por no aplicar la ley antiterrorista. Nos informa Cristian Cárez.
En su informe mensual de violencia, la multigremial de la Araucanía advirtió que durante agosto de este año hubo un total de 4 hechos de violencia en la macrozona sur. Desde la organización aseguran que si bien los atentados disminuyen, los delitos de alto impacto, como los homicidios y homicidios frustrados, aumentan. Desde la Corporación de la Madera, Antonio Soto, presidente de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, señala que se debe dar mayor facultad a las fuerzas de orden y seguridad, considerando que ya son más de 3 años bajo estado de excepción.
Llevamos 1,000 días aproximadamente de estado de excepción y la verdad que siguen ocurriendo atentados. Por lo tanto, hemos hecho llamado por los medios y aquí aprovechamos también hacer un llamado a la autoridad a que dé más recursos, más facultades a las fuerzas armadas, a Carabineros, para poder ir antes de los atentados. Sabemos las zonas de riesgo, sabemos lo grande están, por lo tanto, creo que hay que concentrar los recursos de inteligencia.
El análisis de la organización que reúne a los gremios productivos señala que desde enero del 2021 a la fecha se contabilizan más de 1,000 ataques, precisando que del total de hechos violentos de este 2025, el 81% se concentra en la Araucanía, escenario que complica la inversión en la zona. Eduardo Reiner, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, dijo que para mejorar la inversión se hace urgente la seguridad y paz en la región.
Si no hay paz, que es esencial para poder producir el desarrollo, la verdad que es imposible, como recién decía el presidente de Multigremial, es imposible que la gente esté dispuesta a invertir, genere puestos de trabajo y pueda vivir en paz en esta región, que es lo que todos los habitantes de esta región anhelamos.
Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial, cuestionó las últimas decisiones del Ejecutivo, señalando que tras la reciente muerte de un vigilante forestal de CMPC en Victoria, el Ejecutivo tardó en presentar acciones legales bajo la ley antiterrorista.
No entendemos cómo una ley que se aprobó hace tan pocos meses y que con la anterioridad a ella se reclamaba que la ley no permitía, ¿no es cierto?, que no era conveniente aplicarla, hoy día que este gobierno mandó un proyecto que fue tramitado en el Congreso, no se aplica en casos como este.
El informe de violencia agrega que en los últimos 23 años la violencia en la macro zona sur ha costado la vida de 66 personas. La multigremial insistió en que Chile requiere una posición activa y firme del Estado, aplicar la ley antiterrorista en todos los casos y avanzar hacia la desarticulación total del terrorismo en el sur del país.
6:14 y la Comisión de Constitución del Senado mantiene en tabla el proyecto que crea un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería. La iniciativa apunta a enfrentar al crimen organizado dentro de las cárceles. El nudo de la discusión está en la interoperatividad de los datos personales. Los detalles con Carolina Flores.
Con más de 6.000 internos y la presencia creciente de bandas criminales en las cárceles, este martes la Comisión de Constitución continuará el análisis del proyecto que busca crear un departamento de seguridad especial en Gendarmería para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios, sobre todo en materia de reclusos de alta peligrosidad, y en mejorar las condiciones de los funcionarios que trabajarán con este tipo de reos. Uno de los temas que se espera zanjar hoy tiene relación con la entrega de información entre este nuevo departamento y otros organismos de inteligencia, luego de que la jornada de ayer el Ejecutivo no lograra un consenso con su propuesta. Según el Ministerio de Justicia, sería necesario incorporar a la Agencia Nacional de Inteligencia al artículo 27 como una de las instituciones públicas que puede requerir información a Gendarmería. Así lo comunicó el subsecretario Ernesto Muñoz.
Proponemos incorporar en el artículo 27, en el inciso segundo, a la Agencia Nacional de Inteligencia como una de las instituciones públicas que en el ejercicio de sus funciones puede requerir información a Gendarmería de Chile. Existe una relación directa, permanente, diaria, en que hay personal de inteligencia de Gendarmería de Chile destacado en la propia Agencia Nacional de Inteligencia para aportar a la elaboración de los informes.
Sin embargo, dicha propuesta fue cuestionada por la comisión, quienes afirmaron que había una confusión por parte del Ejecutivo, por lo que postergaron la discusión para hoy a solicitud del Ministerio. En ese sentido, la senadora de Renovación Nacional y presidenta de la comisión, Paulina Núñez, defendió el proyecto y recalcó que esta interoperatividad permitirá enfrentar de mejor forma el crimen organizado, tanto al interior de las prisiones como a nivel internacional.
Hemos dado una pelea, hay que decirlo de esa manera, para poder sacar adelante una cuestión que es la interoperatividad, es decir, que la información que tenga Gendarmería de Chile de los datos personales, por ejemplo, de las personas que están privadas de libertad o de las visitas que reciben, no estamos hablando de, voy a decirlo, delincuentes comunes o de un hurto, estamos hablando de una persona que forma parte del Tren de Aragua. Por eso recalco este punto, porque la información que tenga Gendarmería a propósito de la creación de este Departamento de Seguridad nos parece vital que la tenga también y que se la entreguen a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Por su parte, el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, reconoció los avances, aclarando que las diferencias tienen que ver con un tema de redacción, pero enfatizó en la necesidad de que éstas se resuelvan respetando la ley de inteligencia, que se discute en paralelo.
Creo que se avanza, hay que ser preciso y riguroso, y al menos la comisión, ese es el mandato que tiene de poder coordinar esto en conjunto con la ley de inteligencia, con otras normas que son relevantes para combatir el crimen organizado. Creo que las diferencias son simplemente de redacción, de poder entender al llevarse dos proyectos de ley en paralelo, es importante no entrar en contradicciones.
Uno de los artículos que logró el consenso la jornada de ayer tiene relación con la posibilidad de que los funcionarios de este departamento podrían eximirse de utilizar su distintivo para de esta forma resguardar su integridad. Sobre esto se refirió el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez Cerda, quien valoró la propuesta, pero aseguró que es importante considerar la rotación del personal a cargo.
Teniendo algunas prevenciones, sí, respecto a la forma como van a funcionar esas cárceles. Este cuerpo de élite debe tener el espacio suficiente también para rotar y no estar indefinidamente en un solo recinto carcelario, pues eso puede finalmente afectar, por un lado, la seguridad de estos funcionarios, o también ser sujetos eventualmente a corrupción.
Así, con más de un año en tramitación, el proyecto apunta a modernizar a Gendarmería en un escenario donde las cárceles se han convertido en verdaderos centros de operación criminal. Si la comisión logra destrabar el artículo pendiente, la iniciativa podría ser despachada esta misma semana a la Sala del Senado, marcando un paso clave en la estrategia contra el crimen organizado.
6:18 y llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza con prudentialagf.cl. Y Universidad Andrés Bello lanza el UNAV International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que entregará a sus estudiantes la posibilidad de obtener un doble grado en Chile y Estados Unidos. Más información en aporte.unav.cl. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
La quinoa se ha posicionado como un cultivo clave por su resistencia al estrés ambiental y porque transmite esta capacidad a sus descendientes. Un estudio de la Universidad de Concepción comprobó que incluso en suelos pobres en nitrógeno, las plantas mantienen sus proteínas y que las semillas hijas crecen con mayor rapidez, más biomasa y raíces más fuertes. Estos resultados demuestran que la quinoa puede adaptar y rendir en condiciones difíciles, aportando a la seguridad alimentaria. La académica Luisa Bascuñán destacó que entender estos mecanismos es fundamental para enfrentar el cambio climático y aprovechar la biodiversidad única en Chile. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
¿Suelo compactado? Humic Soil lo revitaliza. Este ácido húmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga las únicas tarjetas de crédito con cashback en todas tus compras, además de los mejores beneficios y experiencias para disfrutar el deporte que te hace sentir bien. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 y vamos al resumen internacional con Cristóbal Vercesio.
El presidente francés Emmanuel Macron perdió a su cuarto primer ministro desde enero de 2024, François Bayrou, quien protagonizó la crónica anunciada de su caída y la de su gobierno al no superar la moción de confianza convocada por él mismo. Y este martes presentará su dimisión al jefe de Estado, quien nombrará a su sustituto en los próximos días. Con 364 votos en contra y 194 a favor, la Asamblea Nacional certificó el fin del gobierno de Bayrou tras solo 9 meses en la sede del Ejecutivo y el primero que expira en la Quinta República por una moción de confianza. Un voto aplastante que obliga a Bayrou a presentar su dimisión al presidente, algo que Macron aceptará esta jornada cuando lo reciba en el Palacio Presidencial y nombrará un nuevo primer ministro en los próximos días, dijo el Eliseo en un comunicado que aleja de momento un adelanto electoral. El gobernador peronista Axel Kicillof se alzó como el gran ganador tras las elecciones legislativas llevadas a cabo el fin de semana en la provincia de Buenos Aires. En Argentina hay otro camino y empezamos a recorrerlo, señaló en un discurso desde la ciudad de La Plata después de conocerse los resultados de los comicios en los que su fuerza se impuso frente a la del presidente Javier Milei por más de 13 puntos. De esta forma, la lista Fuerza Patria se impuso en la provincia con el 47,28% de los votos, mientras que La Libertad Avanza quedó en segunda ubicación. Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo, exclamó, enviando un directo mensaje al mandatario trasandino. El primer ataque exitoso de Rusia contra un edificio gubernamental en el centro de Kiev ha aumentado los temores sobre la capacidad de Ucrania para contrarrestar los cada vez más intensos ataques aéreos rusos, lo que ha provocado llamados urgentes de los líderes ucranianos a sus socios internacionales para el refuerzo del apoyo a la defensa aérea. El ataque récord de Rusia el domingo pasado con 810 drones y 13 misiles es una señal de su objetivo constante de abrumar las defensas aéreas de Ucrania ya sobrecargadas, declaró un analista militar del grupo de resistencia informativa. El experto cree que Moscú atacó deliberadamente la sede del gobierno para vengarse de los dolorosos ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas e incrementar al mismo tiempo la presión sobre Kiev para que acepte sus ultimátums. Y los ciudadanos venezolanos pasaron a ser los solicitantes de asilo más numerosos en la Unión Europea en el primer semestre de este 2025, después de una década en que los nacionales de Siria eran quienes presentaban el mayor número de peticiones, según un informe de la Agencia Europea del Asilo publicado en la pasada jornada. En toda la Unión Europea se presentaron 399.000 solicitudes de asilo en el primer semestre, un 23% menos que en el año anterior. El documento de la Agencia Europea de Asilo, con sede en Malta, revela también que España se convirtió en el segundo país comunitario donde más peticiones de asilo se presentaron entre enero y junio, solo superado por Francia.
6 de la mañana con 26 minutos y un sistema frontal comienza a asomarse y podría traer lluvias a distintas regiones del país durante las fiestas patrias. Incluso en la región metropolitana no se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones. Nos informa Jessica Castañeda.
Se acercan las fiestas patrias y como cada año la preocupación no solo pasa por las empanadas o el asado. El clima vuelve a ser tema de conversación. ¿Nos acompañará el sol o habrá que celebrar bajo la lluvia? Aunque aún no hay certeza, los primeros antecedentes ya empiezan a marcar una tendencia. El meteorólogo Hernando Zúñiga de la Dirección Meteorológica de Chile comentó que a partir del miércoles 17 habrá un sistema frontal de alta presión que estará afectando la zona sur, específicamente desde a la región de Ñuble, por lo que hay una alta probabilidad de que el 18 y el 19 haya lluvia en la zona. Sin embargo, el sistema frontal se aproximará a la zona central unos días después y por el momento se prevé precipitaciones débiles para el viernes 19, proyección que según el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile podría cambiar.
Por lo menos desde Ñuble hacia el sur, hay una alta probabilidad que tengan precipitaciones el 18 y el 19, e incluso si se mantiene la profundidad de la baja presión, con vientos también que van a estar bastante significativos, ¿ya? El sistema frontal, claro, se aproxima a la zona más al norte, la zona central, hacia el 18 y 19 de septiembre, alcanzando la región metropolitana. Por el momento está mostrando algunas precipitaciones débiles hacia el día 19, ¿ya?
Ahora, en el caso de que haya precipitaciones y sobre todo en la zona sur, que es más probable, ¿cómo afectaría esto a los fonderos? Según los que nos comentan, esto no perjudicaría el puesto en sí, dado que tienen las condiciones necesarias para que la lluvia no sea un impedimento, pero lo que sí saldría perjudicado son las ventas. Así lo explicó Mario Necul, dueño de la fonda Terremoto 9.5, que estará en el Parque O'Higgins.
En los fonderos siempre estamos preparados, tenemos carpas que aguantan efectivamente el agua, que si llueve la venta tiene una baja considerable, casi un 50%, un 60%, y me atrevería a decir hasta un 70%. Entonces, efectivamente, pues si llueve no afecta mucho. Y ahí está el factor clave. Si llueve, es como que la ganancia queda adentro, porque es mucho lo que se invierte, mano, obra, personal, entonces es difícil recuperar el dinero.
Si bien septiembre es la puerta de entrada a la temporada de calor en buena parte de nuestro país, En más de una ocasión la lluvia nos ha aguado la fiesta. Es más, en la zona cordillerana del país hasta ha nevado en las fiestas patrias, lo que no ha sido un impedimento para poder celebrar. Con respecto a la posibilidad de que quizás haya lluvia en algunas partes del país, le preguntamos a los chilenos, ¿qué harían en las fiestas patrias con este pronóstico?
Me acuerdo que hace unos años acá llovió en el 18 y fue terrible. No podemos salir en ninguna parte.
Bueno, ojalá que no esté lloviendo y que podamos estar en el patio para poder hacer un asado.
Lo ideal que no llueva, porque haya solcito, para estar con los amigos, ir a la fonda. Y sí, me acuerdo que hay 18 que ha llovido, pero no, eso como que no es impedimento para pasarlo bien, creo. Igual siempre se puede hacer algo en la casa.
Por ahora el llamado es a mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían cambiar conforme se acercan los días claves de celebración. Aunque el panorama meteorológico muestra cierta inestabilidad en la zona sur y posibles precipitaciones en el centro del país, todo dependerá de cómo avance el sistema frontal en los próximos días. Lo cierto es que, como cada año, la lluvia no parece ser un impedimento para que los chilenos y chilenas salgan a celebrar. Con o sin sol, la fiesta patria 2025 ya comienzan a sentirse en todo el país.
6:30 a.m. y vamos con titulares. Declaraciones cruzadas entre los candidatos presidenciales en la previa del primer debate televisivo. Francisco Vidal renunció al directorio de TVN y apuntó a José Antonio Kast. Reconoce que sus descalificaciones políticas están interviniendo, dijo el republicano. Se retoma la tramitación del proyecto de ley de voto obligatorio y La Moneda buscará reponer las multas en la Cámara Alta. Sorpresivo IPC de agosto. La inflación se mantuvo sin variación en la antesala de fiestas patrias y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el resultado y adelantó una baja importante para octubre. Allanamientos simultáneos en 18 viviendas en Cerro Navia y Colina incluyeron diligencias en el domicilio del cantante urbano Jere Klein. Turbazo en Lampa. Joven ingeniero fue asesinado a tiros en su casa. La víctima opuso resistencia. Y en Puente Alto, dos hermanos fueron acribillados frente a su domicilio. Lunes negro en Argentina, el día después del triunfo en las elecciones de Buenos Aires de Axel Kicillof. El escenario arrastró a la Bolsa de Santiago. Y La Roja concluye su participación esta noche por las clasificatorias sudamericanas. El equipo de Nicolás Córdoba recibe en Santiago, Uruguay, y el argentino Marcelo Bielsa vuelve a Estadio Nacional tras casi 15 años.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 970 pesos con 83 centavos. El euro tiene un valor de 1,142 pesos con 36 centavos. El cobre se transa en $4.45 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $65.76 el barril. El WTI se transa en $61.87 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:33 y las autoridades elaboraron un plan policial para las comunas de Huechuraba, Peñalolén y el sector de Villa Francia en Estación Central para afrontar la conmemoración del 11 de septiembre. El gobierno habló de puntos conflictivos identificados. Nos informa Matías Guerrero.
Pasado mañana, día jueves 11 de septiembre, la jornada estará marcada por conmemoraciones y manifestaciones en el contexto del aniversario número 52 del golpe de Estado ocurrido en 1973. Las primeras movilizaciones ya sucedieron el domingo pasado en la romería en el centro de Santiago y el Cementerio General, que dejó un saldo de 57 detenidos por distintos disturbios, según informaron desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. Desde el gobierno anunciaron que ya están preparadas las operaciones para este 11 de septiembre y legitimaron el derecho a manifestarse ese día. Así lo explicó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Todo se encuentra adecuadamente preparado desde el punto de vista operativo. En esto ha estado trabajando intensamente la delegación presidencial, particularmente de la región metropolitana, pero todas las delegaciones tienen la tarea, desde el mandatadas por el Ministerio del Interior, a generar los preparativos para que las conmemoraciones del 11 de septiembre se realicen de manera pacífica, porque más el derecho de los familiares y de las personas que quieren, obviamente, no solo recordar a los caídos, a los torturados, a las personas que fueron desaparecidas, sino que también a todas las personas que quieren reivindicar el rol y la importancia de la democracia.
En tanto, desde la delegación presidencial de la región metropolitana declararon que los actos de vandalismo que se producen anualmente previo al 11 de septiembre no responden a una cuestión política, sino a delincuentes que utilizan estas fechas para intentar mermar la capacidad de las policías. En esa línea, el jefe de la delegación, Gonzalo Durán, manifestó que hay un trabajo en conjunto con carabineros para disminuir los disturbios e identificar los lugares críticos que podrían ser afectados ese día.
Se ha trabajado junto a carabineros en la identificación de algunos puntos críticos de la ciudad con el propósito de desplegar todas las condiciones necesarias a objeto de minimizar los factores de riesgo en aquellos lugares donde habitualmente se generan incidentes, muchas veces más bien delictuales, y de enfrentamientos con las policías.
Algunos de los puntos críticos de la capital se encuentran en las comunas de Peñalolén, San Bernardo, Puente Alto, La Pintana, Cerro Navia, Estación Central y Huachuraba, según indicaron desde la delegación. Mientras, en el Congreso, también se refirieron a la seguridad que podría estar comprometida durante la jornada de este jueves 11 de septiembre. Así lo hizo el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, quien se sumó a los dichos del delegado Durán, afirmando que los hechos delictuales no tienen nada que ver con la conmemoración del 11 de septiembre.
Tal como lo dice el delegado presidencial, los actos de vandalismo, delincuencia, destrucción de bienes públicos no tiene absolutamente nada que ver con la conmemoración de una fecha tan trágica para nuestro país como el 11 de septiembre. Yo espero que en esto el gobierno tome todas las medidas, yo espero que se actúe con la mayor firmeza, que se utilice la inteligencia del Estado para prevenir cualquier tipo de hecho. Nosotros no podemos seguir tolerando que gente utilice la fecha del 11 de septiembre precisamente para cometer delitos, desmanes que no tienen absolutamente nada que ver con el respeto que se merece una fecha tan triste en nuestro país.
Por otro lado, desde la oposición, el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, declaró al respecto que la violencia no es la respuesta a las diferencias que existen en democracia, y también espera que el gobierno nos saque provecho político en medio del ambiente electoral.
Yo espero que sea una jornada de reflexión, una jornada en donde nos podamos volver a encontrar. Ojalá que el gobierno nos saque provecho político producto de la elección presidencial, que estamos ya a pocos meses, y tengamos la grandeza de poder mirar hacia adelante en conjunto, que las generaciones nuevas entiendan que la intolerancia, que la violencia, que el tratar de anular al otro por mecanismos violentos nunca va a ser la respuesta a las disputas y a las diferencias que nos a la democracia.
Cada 11 de septiembre está marcado por disturbios que ocurren en la noche previa y durante el día. El año pasado, la fecha dejó un carabinero herido y una persona fallecida que intentó saquear un local de comida. En 2024, las autoridades anunciaron un plan detallado de la contingencia policial que se iba a desplegar en la jornada, situación que se espera que se repita hoy o mañana miércoles.
6:37 a.m. Hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. En Outlet del Café tenemos las mejores alternativas para tu negocio. Calidad constante de precios convenientes, así que visita nuestra sección mayorista en outletdelcafé.cl. Y Aramco está con todo. Tienen una nueva app para que puedas pagar rápido, fácil y convertir tus cargas de millas LATAM PAS para planificar un buen viaje o pesos en mi club líder para ahorrar en el supermercado. Así que descarga la app Aramco Estaciones hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes,
102.3.
Paga con la nueva app Aramco Estaciones y elige qué acumular con tus cargas de combustible, millas Latam Pass o pesos Mi Club Líder. Descárgala ya. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas Esteban Animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas. Y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fulvisión es la respuesta. Fulvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.43 minutos y 0% fue la inflación del mes de agosto, según informó el INE. Un dato que fue más bajo de lo proyectado por analistas, que esperaban hasta un 0.2% del IPC. Felipe Sobarzo con los detalles.
En tiempos en que está más sobreexigido el bolsillo por las fiestas patrias, los consumidores agradecen que el costo de la vida no haya subido en agosto. Lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. En el octavo mes del año, la inflación fue de 0%, algo que no estaba en el radar del mercado, que estaba apostando por un incremento del IPC de hasta 0,2%. Esto es positivo para el acumulado en 12 meses porque la inflación vuelve a bajar a 4%. Este es su menor nivel desde marzo del año 2024. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la cifra mencionando que esto nos permite ir convergiendo a la meta de 3% del Banco Central, que se espera que en octubre haya una baja importante que permita acercarnos a ese nivel.
Algo que me gustaría resaltar por último es que con esta inflación anual acumulada tenemos el menor valor de la inflación acumulada desde 11 meses, lo que también da cuenta de que la economía avanza en la dirección correcta junto con aumentar los salarios, ir conteniendo la inflación y de esa manera mejorando la capacidad de compra de la familia.
Vamos a revisar qué fue lo que más bajó de precio y qué fue lo que subió de valor. En el reporte se ve que la gasolina tuvo una caída mensual de 1,7%, el pan para los choripanes cayó un 2,2% y el vino bajó un 3,9%. Ojo con lo siguiente, que es lo más importante por estos días. La carne de vacuno tuvo un crecimiento de 2,2%. El jefe de análisis de XTV Latam, Ignacio Mieres, dice que pese a algunas alzas, la lectura general es positiva para la economía nacional.
Vemos que la lectura que marcaron esta baja estaría el transporte y también vemos equipamiento del hogar. Por el lado más negativo, vimos un alza en alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero la lectura general sigue siendo positiva para la economía, donde comienza a aumentar la posibilidad de que el Banco Central de Chile pueda continuar con su escenario de flexibilización de política monetaria, lo que también es positivo para el consumidor chileno.
Hay quienes dicen que esta es una señal para que el Banco Central continúe con el proceso de recorte de las tasas de interés. En la última encuesta de operadores financieros del ente emisor, los consultados esperan que la TPM se mantenga en 4,75% por lo menos hasta diciembre. Desde el Grupo de Política Monetaria recomendaron no aplicar ningún recorte en la cita de hoy. Lo comentó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
Uno debiera esperar que el Banco Central siga manteniendo la tasa, ya hizo una baja en la tasa de interés, esperar un poco los datos sectoriales también que empiezan a salir, cómo se va comportando los mercados. Pero yo creo que se está manteniendo porque estamos en 4.75, que es una tasa bastante cercana a la tasa neutral que el Banco Central estima, y por lo tanto yo creo que ese aterrizaje, ese landing va a ser un poquito más lento, esperando un poco cómo se van dando los datos de actividad.
Hay que mencionar que con esta inflación nula, la unidad de fomento se va a mantener estable en el mes en curso en 39.485 pesos con 65 centavos. Semana de cifras económicas, quedamos atentos a lo que diga el Consejo del Banco Central esta tarde con los movimientos de las tasas de interés, y el miércoles a primera hora se conoce el detalle del informe de política monetaria del mes de septiembre.
6:47, La Moneda cuestionó el veto de la UDI al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en el debate de la multa en el voto obligatorio, y advirtió que las negociaciones las lidera la titular de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. Nos informa Francisco Ragada.
Una semana clave vivirá el proyecto que busca establecer multas a las personas que no asistan a sufragar, todo esto en el marco de la tramitación del voto obligatorio. En ese contexto se espera que hoy la Comisión de Gobierno del Senado comience la discusión de la iniciativa luego de lo vivido en la Cámara, donde el proyecto avanzó pero sin sanciones económicas, lo que molestó en la oposición, donde incluso pidieron que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, no sea parte de las negociaciones que buscan zanjar dicho punto. Pero las críticas también se extendieron a la vocera Camila Vallejo, a quien acusaron de actuar como portavoz de la candidata oficialista Janet Jara, luego que Vallejo advirtiera que es necesario resolver el monto de la multa tomando en cuenta la realidad económica de los chilenos. Habló al respecto el diputado de la UDI, Felipe Donoso, y esto fue lo que dijo.
Le pedimos a la ministra Vallejo que deje de inventar excusas. Y queremos del presidente Boric que demuestre quién gobierna, porque no sabemos si gobierna la ministra Vallejo a nombre de la candidata Jara, si gobierna el ministro Elizalde, o gobierna el presidente Boric y suscribe acuerdos con el Parlamento a través de la ministra Macarena Lobos. Si el presidente está de acuerdo con el voto obligatorio, tiene que promover la multa y que sea real, no algo simbólico. Por eso, si el presidente quiere demostrar que él gobierna, esperamos que lo demuestre poniendo los votos en el Parlamento, dándole la urgencia legislativa que corresponde.
Por su parte, la propia ministra Vallejo se refirió a su idea de definir el guarismo para fijar la multa, precisando que esas conversaciones las está llevando adelante la titular de las Express, Macarena Lobos, pero sí enfatizó en que el acuerdo alcanzado por el gobierno con el Congreso contempla establecer una multa, pero junto con ello, la modificación del padrón electoral para los comicios que vienen luego de los ya fijados para este año.
El Ejecutivo tiene un acuerdo marco con el Parlamento que tiene que ver con la reforma constitucional para el cambio del padrón electoral de cara a no esta elección presidencial, sino que la siguiente, porque algunos pueden querer hacer valer solo una parte del acuerdo y no es ese otro aspecto. Y el otro tiene que ver con hacer valer el voto obligatorio para esta elección y en tanto implica discutir las multas asociadas y si es parejo o diferenciado. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer ahora es seguir las conversaciones con los parlamentarios para definir exactamente el monto diferenciado de esa multa.
Respecto a la solicitud de dejar fuera de las conversaciones al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, Vallejo lamentó dicho actuar y precisó que no corresponde que se intente vetar a ministros o boicotear el avance de otras iniciativas por las diferencias que puedan existir. En tanto, desde el oficialismo, la senadora y presidenta de la Comisión de Gobierno, Paulina Bodanovich, dejó en claro que esperan que las multas no sean abultadas, agregando que esto será parte del debate y la conversación que deberán tener los senadores en dicha instancia.
Para poder analizar allí el proyecto de voto obligatorio, reponer el tema de la multa y analizar con los demás miembros de la comisión lo que resulte lo más adecuado para esto, teniendo e imponiendo una multa, pero que también cuyo valor sea razonable, entendiendo por razonable un monto que sea posible de pagar para todos los chilenos y chilenas, también para los de la tercera edad que muchas veces no pueden ir a votar y por lo tanto vamos a tener ese análisis. Así es que estimamos que probablemente la primera semana de octubre van a poder estar votando esto en la sala.
Palabras que fueron reafirmadas por el senador y también timonel del PPD, Jaime Quintana, que además integra la Comisión de Gobierno y dejó en claro que la multa que se debe aplicar debe ser muy por debajo de las 2 UTM, es decir, mucho menos de 140.000 pesos.
Tenemos que aplicar racionalidad. Yo creo que cualquier multa debería estar muy por debajo de las 2 UTM. Entonces, claramente, esto tiene que desapegarse de lo que fue la discusión en la Cámara. Creo que no es racional una multa de sobre 200.000 pesos bajo ninguna circunstancia. En mi opinión, yo no voy a respaldar nada en esa línea. También tengo claro que los extranjeros van por otro carril, por la vía de una reforma constitucional. Y cuesta imaginar que las decisiones de Chile finalmente las decida un número importante de personas que no tienen un compromiso de avecindamiento, de residencia con nuestro país.
Debate que se espera hoy tenga un nuevo capítulo en lo que será el inicio de la discusión en el Senado y quedamos atentos a la postura de los parlamentarios y de las indicaciones que el Ejecutivo ingrese con el propósito de reponer la controversial multa a quienes no voten en los próximos comicios de noviembre.
6:52 y en la previa al debate presidencial las declaraciones cruzadas se centraron en el comando de Janet Jara y el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast. Los detalles con Ricardo Cuevas.
Calentando sus motores, así están los candidatos presidenciales de cara al primer debate que tendrán los abanderados en la televisión abierta del país. Esto cuando las cartas para la moneda se están preparando para enfrentarse a las preguntas y cuestionamientos de sus contrincantes. El encuentro se realizará este miércoles 10 de septiembre y a partir de las 21:45 se espera que los 8 candidatos puedan verse las caras en Chilevisión. Instancia que se extenderá hasta pasada la medianoche y en el que hay expectativa, pues será el primer frente a frente frente con formato de debate. La previa de esta instancia hasta ahora ha estado marcada principalmente por las declaraciones cruzadas y acusaciones que han esgrimido desde la candidatura oficialista de Jeannette Jara y del Partido Republicano José Antonio Kast. En ese sentido, consultado sobre sus expectativas del encuentro, Kast lanzó sus dardos en contra de Jara y la emplazó a que en la instancia se disculpe por tratarlo de mentiroso en un foro sobre minería. Instancia en la que el republicano acusó a la militante del PC de querer nacionalizar el litio y el cobre, algo que estaba en su programa para primarias. Sin embargo, Jara lo desconoció y lo calificó como una mentira. Al respecto, habló Kast, quien apuntó sus dardos en contra de la abanderada oficialista.
Y que todos contesten lo que la ciudadanía quiere. Yo al menos tengo varias consultas a otros candidatos que han usado algunos debates para mentir, y me gustaría en primer lugar a aquellos que mintieron respecto de algún dicho mío que me pidan disculpas. A Jeannette Jara.
El republicano también aprovechó el espacio para cuestionar al renunciado director de TVN, Francisco Vidal, a quien apuntó como el voto número uno en contra de su campaña, y también al canal estatal, aludiendo a una falta de garantías de pluralismo. Frente a esto, Vidal presentó su renuncia y por medio de un escrito argumentó que apunta a dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal y que el pluralismo está garantizado. Más tarde, en conversación con Mega Noticias, habló el exministro, quien descartó sumarse al equipo de Jara.
Pero mi decisión final es que no puedo ser yo una excusa para que un candidato importante a la presidencia de la República sostenga que en el canal no hay pluralismo.
¿Usted considera que es una ofensa al profesionalismo del equipo y los periodistas, como lo señaló en este comunicado?
Por supuesto.
En cuanto al debate, en el equipo de la candidata del oficialismo aseguraron que aprovecharán el espacio para apuntar en contra de Kast y que éste pueda dar a conocer lo que realmente piensa. En ese sentido, la senadora Alejandra Sepúlveda, una de las voceras del comando de Jara, sostuvo que en la instancia se podría ver al republicano sin careta.
Y a mí me interesa mucho que José Antonio Kast hable, porque lo que ha hecho durante todo este tiempo es quedarse absolutamente callado. Y cuando habla y no le colocan un argumento, no le colocan, ¿no es cierto?, las palabras que tiene que decir, es capaz de decir lo que efectivamente siente o lo que efectivamente piensa. Yo creo que a José Antonio Kast en este debate hay que sacarle la careta.
Palabras provenientes del comando de Jara, quien suspendió sus visitas a Temuco y Valdivia por las condiciones climáticas, tiempo que aprovechará en Santiago para, entre otras cosas, prepararse para el debate. En la derecha, por otro lado, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, manifestó que será un espacio para que puedan centrarse en sus propuestas y aspectos claves del programa.
Y esta es una gran oportunidad de poder transmitirle a todas las chilenas, chilenos, a todas las personas que votan, ¿en qué creemos? ¿Qué queremos mejorar? Como por ejemplo la inmigración ilegal y descontrolada, el narcotráfico, la delincuencia en general, crear 1 millón de empleos.
Mientras, su contrincante del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, comentó que hasta ahora, si bien el foco se lo ha llevado Jara y Kast, a su juicio se está dando una pelea entre el gobierno y el republicano, lo que le generaría portadas a Kast.
Es un debate entre José Antonio Kast y el gobierno. Yo le solicitaría al gobierno dejar de estar presentando y fortaleciendo la imagen de José Antonio Kast de manera permanente con su intervencionismo electoral. Tenemos una situación de desventaja. La señora Jara, por lo demás, tiene todo el derecho del mundo a cruzar la hoja de su espada con los José Antonio. Tienen diferencias evidentes y nosotros tenemos diferencias también con ellos, algunas menos evidentes.
Consignar que además de los candidatos antes mencionados, también participarán Franco Parisi del Partido de la Gente, Eduardo Ortés, Marco Enrique Sominami y Harold Maynichols.
6:56, hasta aquí las noticias. Usted sigue en nuestra sintonía que ya viene Deportes en Agricultura, puntapié inicial. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat y nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy.